días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 23 de mayo. Ya sabes que a mí, a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Le das a escuchar en directo y ahí estamos contigo. Muy buenos días, saludos de Lorena Jorma. Comenzamos, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, tiempo estable en Cáceres, pocas nubes, tan solo algún intervalo de evolución en áreas de montaña. Temperaturas que suben, lo hacen de forma ligera a moderada, 25 grados de máxima hoy en la capital y Navalmoral de la Mata, 26 en Valencia, en Alcántara y Moraleja, 24 en Plasencia. El viento es flojo y del oeste. Mañana viernes seguirán los cielos poco nubosos en general, también con alguna nube de evolución diurna, principalmente en zonas de montaña. Temperaturas sin cambios, valores como los de hoy, entre los 12 y los 26 grados oscilarán mínimas y máximas en la capital y el viento soplará del oeste y flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Por su parte, la capital cacereña, hasta mañana, estará cortada la avenida de San Blas al tráfico en sentido bajada entre el cruce de la calle Ceclavín con la ronda Matadero. Comisiones Obreras y UGT han convocado una concentración esta tarde a las puertas de la oficina principal de Caja de Extremadura en Cáceres de los trabajadores de la entidad para rechazar el ERE del Iberbank, que pretende aplicar recortes salariales entre el 4,75% y el 19% y suspensiones de empleo de 18 meses para un total de 1.332 trabajadores, además de 666 despidos. La Diputación de Cáceres ha firmado dos convenios con Cruz Roja para el mantenimiento del servicio de teleasistencia por valor de más de 450.000 euros, lo que permitirá prestar este servicio a más de 3.200 mayores discapacitados y dependientes en la provincia. Estos convenios permitirán prorrogar el servicio de teleasistencia hasta octubre, mes en el que la institución provincial prevé convocar un concurso público para adjudicar este servicio. Y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres destinó durante el año 2012 un total de 213.000 euros en ayudas de primera necesidad, transporte, farmacia o leche maternizada, entre otras cuestiones. Así especificando 162.000 euros para ayudas para alquiler, electricidad, agua, 32.000 euros para transporte urbano, 10.000 para ayudas de farmacia como compra de medicamentos y 9.000 para leche maternizada. Y bajo el lema "Donde viven las rocas", el Geoparque Villuercas y Bores Jara pone en marcha desde el 24 de mayo y hasta el 1 de junio una serie de actividades enfocadas a que los visitantes aprendan y disfruten de la importancia del patrimonio geológico, histórico y natural de la comarca cacereña. Así se van a celebrar rutas guiadas, juegos, talleres y jornadas dirigidas a escolares, científicos y también a empresas. Y con el objetivo de acercar la poesía a todos los públicos y sacar a la calle este género literario, la editorial Rumor Visual pondrá a todos sus poetas en la calle este domingo a partir de las 12 del mediodía desde la Plaza de la Concepción. Así, los poetas locales van a repartir entre los viandantes más de 1.000 octavillas con poemas. También los colocarán entre los limpiaparabrisas de los coches. Y el Ayuntamiento de Moraleja recordará con diversos actos a los tres fallecidos en el accidente de la fábrica de aceite cuando se cumple un año de la tragedia. El sábado tendrá lugar un acto en la Casa de Cultura a las 8 de la tarde y se lanzarán al cielo farolillos, antorchas en memoria de los fallecidos. El domingo, el obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro, oficiará una misa por las víctimas a las 8 en la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad. Y el Día Europeo de los Parques, que se conmemora el 25 de mayo, se celebrará con actividades en diversos enclaves cacereños, como son Monfragüe, Tajo Internacional, Los Barruecos y la Garganta de los Infiernos. Así habrá ponencias sobre aves en el Tajo Internacional, ruta botánica en Monfragüe, pilates en Los Barruecos y charlas sobre plantas autóctonas en la Garganta de los Infiernos. Y desde el gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todo reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerdan, el contenedor amarillo no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks. Y en el contenedor azul los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues recuerda que seguimos con los concursos en esta mañana. En este jueves 23 de mayo te decimos el ganador del martes para esa botellita de sidra que ofrecía el Lagar, con una buena razón para tomarte en su establecimiento. Es Mónica Rosado Marcos. Recuerda que puedes seguir enviando, bueno, pues tus datos personales y tu contacto a cáceres@cadenacope.net, respondiendo a la pregunta de qué comunidad es típica la sidra. Y puedes llevarte, pues ya sabes, esa botellita de sidra con ración para tomarte en el establecimiento, en el Lagar, en calle Gómez Becerra, número 14. Recuerda, cáceres@cadenacope.net, nos pones tu nombre, tu teléfono móvil, y si eres el ganador, te lo diremos, te llamaremos por teléfono entre todos los correos que nos envíes, contestando correctamente, eso sí, a la pregunta de qué comunidad es típica la sidra.
Enterando la vida que traigo yo, y ahora se anda enterando.
Mañana será el último sorteo, así que ya sabes, inténtalo hoy y mañana para conseguir esa botellita de sidra con ración en el Lagar, en el bar de tapas en la calle Gómez Becerra, número 14. Ya sabes, envía nombre, teléfono y contesta de qué comunidad es típica la sidra a cáceres@cadenacope.net.
La vida que traigo yo.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana de COPE. Ya sabes que bajo esta sintonía lo que nos toca es hablar del mundo taurino. Saludamos ya a Ramón González Martín Millanes y a Víctor Barrantes. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por acompañarnos un día más. Muy pendientes de ayer de Fandiño, que nos dio un buen susto.
Pues sí, la verdad es que después de una faena en figura del toreo, porque sin lugar a dudas estuvo mereciéndose un sitio que no le dejan estar, y lo pagó con sangre a la hora de entrar a matar, y se llevó una cornada, pero muy fuerte, una cornada de 25 centímetros con orificio de entrada y de salida, que lo va a tener apartado los ruedos cerca de un mes.
Sí, bueno, pero
un buen susto, ¿eh?
Yo me di cuenta inmediatamente de la cogida, inmediatamente dije, le ha metido el pitón.
¿25 centímetros hablaba?
Sí.
Una barbaridad, ¿no?
Y ha tenido suerte relativa. Porque, vamos, yo me di cuenta que la cogida de Garabí, que la había atravesado el muslo, la forma, la experiencia ya. Bueno, total que ha tenido relativamente suerte, porque el pitón resbaló por el hueso, por el fémur, y entonces, aunque le ha causado algunos destrozos en el riego de la femoral y tal, no llegó a romperla ni nada, o sea, que sangró poco. Ha tenido suerte.
Pues eso te iba a decir, que por lo menos...
Pero vamos, los músculos, los cuádriceps los ha destrozado, que es lo que más le va a costar recuperar.
Sí, lógicamente tiene una rotura muscular importantísima.
Como torero estuvo sensacional, la verdad, estuvo muy bien.
Y a ver si ya ocupa el espacio que merece, ¿no? Que está dando la cara en todos lados.
En ese espacio también.
Bueno, pero él lleva un par de temporadas ya dando la cara.
Esta tarde hay una nueva cita muy importante también, con la feria.
Claro.
A ver si ya toca, que veamos desplegar ese capote extraordinario que tiene Morante de la Puebla. Y yo mucha esperanza, lógicamente, en nuestro paisano Miguel Ángel Pereira. Pero tengo una pequeña esperanza en que podamos ver por última vez, yo creo, en Madrid, pues se retira este año al maestro Juan Serrano Finito Córdoba, ¿no, Ramón?
No, Juan no se retira, yo hablo personalmente con él, y yo, tú sabes que yo tengo muchísima amistad con él, muchísima, desde hace muchos años. Y entonces le digo, bueno, Juan, a ver si te veo un día, y por lo menos, tú sabes que yo siempre me conformo con 5 muletazos, no quiero más.
Bueno, chicos, hoy tenemos muy poquito tiempo, vamos
perdona,
a intentar ir avanzando.
Que ese finito de Córdoba no se retira este año.
Bueno, pues vamos a seguir. Recordamos que el lunes va a haber ese estreno de las veladas de Arte y Tauromaquia, que tendrán como protagonistas al cantador José Merced y al torero Juan José Padilla. El próximo lunes en el Baluarte de los Pozos, pero es que ya están todas las invitaciones repartidas. Ha habido mucha expectación.
Hombre, el acto lo merece, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento una vez más está demostrando este interés por la fiesta de los toros, por intentar levantar en la ciudad de Cáceres la fiesta que tan arriesgada estaba. Y claro, lógicamente con dos espadas tan importantes como José Merced y Juan José Padilla, pues claro, la expectación ha sido grande y claro, al ser invitación y como sabemos gratis, pues se ha agotado rápidamente.
¿Me permite ser un poco abogado del diablo? ¿Tú crees que la gente que va a asistir, que me parece todo esto fenomenal, aparte, fenomenal, la gente que va a asistir a ver a Padilla y a Merced luego van a ir a los toros?
Hombre, pues sería un gesto por su parte, ya que el ayuntamiento les invita a disfrutar de una gran velada con estos dos monstruos, cada uno en su faceta. Pues el otro detalle del aficionado debía ser de acudir a la Era de los Mártires el próximo fin de semana, ¿no?
Recordamos que además, hablando en este caso de la Era de los Mártires, ya están los abonos a la venta en el Hotel Extremadura, un precio muy asequible también.
Sí, como ya comentamos en el programa pasado, ¿no? Ha hecho la empresa un gran esfuerzo por lo mismo que estamos hablando, ¿no? De llevar la gente a los toros y rehabilitar esta plaza nuestra.
A ver si esos palcos vi que ha habido gente que ha tenido dato de interés, ¿se vende alguno?
Bueno, pues si es que la situación en las empresas ya sabemos cómo están, ¿no? Pero bueno, habrá que intentar y habrá que lucir las mejores galas.
Hoy estoy en plan piga, ¿no?
Bueno, eso nos toca a todos estar disfrutando de nuestras fiestas en este caso y apoyar también, bueno, pues esa iniciativa que, como decimos, se han volcado los empresarios. Un último mensajito, chicos, que nos quede algo en el tintero.
Pues recordar, en este caso no en triunfo, sino la actuación de Talavante en Madrid con los victorinos, que fue la verdad es que bastante decepcionante, que salvo en el tercero, sí, pues no vimos prácticamente.
Se vino abajo, yo siento decirlo, pero para mí hubo dos toros más aparte del tercero, el sexto sobre todo, que es que ni lo vio, le pegó otros muletazos, pum, se tiró a matar, lo mató y punto. Yo creo que estaría mentalizado, pero la verdad es que le faltó dar ese pasito para adelante para triunfar con la corrida victorina.
Y bueno, y mañana también recordar que también hay otro, reaparece otra vez Talavante en Madrid,
sí,
la segunda comparecencia, y a ver si mañana tiene mayor fortuna que la que tuvo el sábado, bueno, con la toda corrida de Victorino del Río.
Lo importante es que la gente asista a los toros en Cáceres, tanto a la corrida de toros como a la corrida de Rejona. La corrida de Rejona es fenomenal y el cartel, oye, pues el cartel es un cartel para mí atractivo. Y que luego la gente haga lo que quiera.
Pero, bueno, pues chicos, nos vamos a despedir. Volvemos el próximo jueves con un poquito más de tiempo, esperemos. Hoy estamos más apretados en la agenda y ya sabes, que disfrutes de los toros en Cáceres. Un besito a Ramón González y a Víctor Barrantes.
El próximo jueves tendremos más tiempo.
El próximo jueves un poquito más, seguro. Vale. Hasta luego.
Un besito.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿A gusto? Voy a hacer un tema de un primo que tenemos en la zona de Escocia.
Son un total de 500 bares Amstel, donde al consumir 3 botellines te obsequian con un ticket. Lo canjeas aquí en la radio y asistes al conciertazo Amstel en Cáceres el 7 de junio con M-Clan. Mira a ver en amstel.es más información.
Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor final. Pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Destratado, pero yo te quiero igual. Si el sol te da en
la mañana.
COPE Extremadura, es informado.
En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña, reflejo de tu futuro.
Ahora comienza en COPE Extrema, Todo Campo, un espacio de la cadena COPE con el patrocinio de Caja Almendralejo. Todo Campo, con Julia Sancho y Juan Carlos Antequera.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todo Campo, el programa agrario de COPE Extremadura y con el patrocinio de Caja Almendralejo. Vaya con el tiempo, ¿quién nos iba a decir que después de la sequía del año pasado íbamos a estar a estas alturas con los envases casi llenos y corriendo y viendo correr los regatos que ni nos acordábamos que eran regatos? Esto, como siempre, para unos bien y para otros regular, tirando a mal. Lo cierto es que con tanta agua en el inicio de la primavera complica y mucho los cultivos de regadío y entorpece las floraciones. Pero si además se le suman los pedriscos de estos últimos días y el riesgo de las enfermedades fúngicas, en fin, es lo que tiene esta industria que no tiene techo. Mientras tanto, los ritmos europeos de la negociación de la PAC siguen, tanto las reuniones del Consejo de Ministros Europeos intentando sus acuerdos, como el trílogo, ya saben, esas reuniones a tres bandas entre Parlamento, Comisión y el Consejo Europeo, para acercar posturas y opiniones que permitan alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la PAC, y que es tanto más importante que los presupuestos sean suficientemente para sostenerla. La reforma se cerrará, mejor o peor, con más dinero o más escasa de fondos, pero se aprobará. Después nos viene un trabajo quizás más complicado, que es el de ponernos de acuerdo de puertas adentro aquí en España, y se tendrá que dar respuesta a preguntas difíciles como a qué producciones y en qué condiciones les damos la ayuda acoplada. Pero no tenemos que olvidar que las ayudas de la PAC vienen representando alrededor del 35% de la renta de los agricultores. Nos queda, por tanto, un importante 65% que llega de los mercados, que también hay que cuidar. Hoy, para hablar de las situaciones en el campo extremeño, tendremos a Elena Diéguez para hablar de porcino ibérico, la directora técnica de Aceriber, y de la campaña de cereales a Antonio Godoy, el responsable de Acopaes. Como siempre, un saludo de Julia Sancho y de nuestro técnico José Luis Lorido, y de quien les habla, Juan Carlos Antequera. Comenzamos.
Con su comercio de hipiapa.
Bueno, y como les comentaba hace un momento, vamos a hablar de cereales, de la campaña de cereales de invierno, con Antonio Godoy, el responsable de cereales de Acopaes. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, Antonio, ya estamos en puertas de una nueva campaña de cereales, y esta, sin duda, ha sido, desde el punto de vista climático, muy distinta a la anterior. Pasamos de una grave sequía a llover abundantemente en otoño, poco frío en invierno, y ahora otra vez lluvias en la primavera. ¿Cómo le ha sentado todo esto a los cereales aquí en Extremadura?
Pues no demasiado bien. A pesar de que aparentemente la cosecha que está a punto de comenzar va a ser muy buena, sí. Podemos encontrarnos sorpresas en que algunas cebadas con estos últimos fríos puedan haber tenido problemas de heladas, uh-huh. y el exceso de agua durante gran parte del periodo en el que tenía que haberse tratado con herbicidas contra malas hierbas y haberse abonado nitrogenadamente, pues resulta que no se han podido hacer adecuadamente. Entonces, vamos a ver, pero en principio no ha sentado demasiado bien a todo el mundo.
No ha sentado, además de los herbicidas y de los problemas de malas hierbas, también se ha visto por ahí en muchas zonas, debido al exceso de agua, en muchos casos inundaciones por desbordamiento de lagunas o de ríos, un aislamiento defectuoso también, ¿no, Antonio?
Efectivamente, y en algunos problemas también de asfixiada radicular, uh-huh. en alguna zona por el exceso de agua que ha habido en algunos cultivos.
¿Y Antonio, problemas de hongo está viendo?
En algunas zonas sí, en uh-huh. algunas zonas puede haber problemas de hongos en algunos trigos, aunque no es generalizado, pero sí hay algún problema.
Antonio, por lo que estás comentando, hombre, y siempre comparándola con la campaña del año pasado, que fue un verdadero desastre por la adversidad climática, por la sequía, en porcentaje, ¿cómo podemos andar en relación a una campaña media en Extremadura? Porque las cifras del Ministerio son de incrementos muy muy elevados, las cifras que están dando también los comerciantes de cereales y oleaginosas también son muy altas. ¿Qué cifras estimáis vosotros aquí en las cooperativas en la región?
Nosotros también estimamos que va a haber mejor cosecha que, por supuesto, que el año pasado, uh-huh. y que un año normal. Esas son las primeras estimaciones. Pero luego hay que refrendarla con cuando se entran las cosechadoras en los campos. Uh-huh. Pero aparentemente la cosecha va a ser buena.
Va a ser buena la cosecha, ¿no?
Sí.
¿Y la tendencia de precio hacia dónde vamos tirando? ¿Y dónde tenemos que mirar siempre? Hay que mirar aquí dentro de los puertos cuando llega, las propias producciones, hay que mirar en Chicago. Vosotros, que os movéis muy bien en ese ámbito de precios, ¿cuáles son las tendencias y hacia dónde tendríamos que mirar para estar bien informados de precios? Antonio, que es una cosa de verdad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la facilidad con la que manejáis tantísima información de precios que se manejan en el campo, ¿no?
Bueno, la verdad es que no es fácil manejar toda esa información, porque al final el exceso de información lo que ocasiona muchas veces es desinformación. Uh-huh. Pues mira, tenemos que tener en cuenta que cada vez somos cada vez somos menos responsables de lo que ocurre dentro de nuestras propias casas. Uh-huh. O sea, la cosecha en Extremadura influye muy poco en los precios nacionales, pero incluso la cosecha nacional no tiene tanta importancia como aparentemente tiene. Tenemos que tener en cuenta que el primer productor de cereales que hay en España es el puerto, o sea, sí, es la importación. Uh-huh. Entonces tenemos que fijarnos sobre todo en las previsiones de cosecha a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Pues porque de tres cereales que se consumen en España, uno entra por el puerto. Uh-huh. Entonces, de poco vale que haya mucha o poca cebada en Castilla o mucho o poco trigo en Andalucía, si luego en los puertos entra suficientes cantidades para suplir la demanda, y los precios a los que entra es lo que realmente va a marcar el precio del nacional. Entonces tenemos que fijarnos sobre todo en las tendencias de lo futuro, y tenemos que fijarnos también en las cotizaciones que hay en el matiz de París y en Chicago. Entonces todo eso al final hace una amalgama de precios que hace que los precios suban, bajen o hagan lo que tengan que hacer. En principio lo que se espera para este año es una bajada considerable de precios respecto a la campaña pasada, pero no tanto por lo que ha ocurrido en España, sino por lo que aparentemente está ocurriendo en el mundo entero, en las zonas productoras de cereales en el mundo entero. Uh-huh. Entonces, aparentemente, ya te digo, y con los datos que tenemos al día de hoy, los precios van a caer bastante respecto a lo que fueron los precios del año pasado. Si no ocurre ninguna cosa anormal, como es una sequía luego en Estados Unidos que impida que el maíz ya lleve a término o alguna cosa similar.
O cosas como no tienen costumbre los chinos, que les da por comer maíz o demandar maíz y no tiran de los precios para arriba, ¿no?
Efectivamente.
Y vamos ahora a los cereales de primavera, y de forma ya muy sucinta, Antonio, que el tiempo es muy muy escaso. Arroz y maíz, ¿qué ideas, qué previsiones, hacia dónde están tirando estos productos ahora en la región?
En principio, la primera idea de siembra de arroz es a disminuir un poco respecto al año pasado. Uh-huh. Los precios no han acompañado suficientemente. Uh-huh. Y sin embargo en maíz ocurre lo contrario, los precios han sido muy atractivos, los rendimientos del año pasado fueron muy atractivos también, y la tendencia, o por lo menos la intención de siembra y que se está realizando, que se está terminando de realizar en este momento, es aumentar respecto al año pasado. Esto del maíz no solamente ocurre aquí en Extremadura, sino que va a ocurrir a nivel de toda España y sobre todo a nivel mundial, y esa sensación de a nivel mundial es la que luego marca la tendencia de que los precios luego puedan subir o bajar. Entonces, aparentemente ahora, y con los datos que tenemos al día de hoy, los precios de los maíces pues van a bajar respecto al año pasado.
Normalmente. Pues esta es la información puntual que nos trae Antonio Godoy, el responsable de cereales de Acopay. Antonio, muchísimas gracias por tu participación en Todo Campo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Juan Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Y de La Habana venío, el guardián de mi tío, y don Triquitraque el americano, que todo el mundo tiene recorrido.
Bueno, vamos con la segunda entrevista que le tenía prometido al principio del programa. Vamos a hablar de porcino ibérico con Elena Diegues, la directora técnica de Acer Iber. Elena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Elena, pocas son las producciones que pueden escaparse de pasar una situación complicada, pero el porcino podemos decir que fue el que inició esta carrera allá por el año 2007 con el incremento de las materias primas para los piensos. Después de 6 años, Elena, ¿cómo está el sector?
Madre mía, pues...
Mejor, realmente. Peor, regular o progresa adecuadamente.
Bueno, yo creo que en vías de recuperación, vamos a empezar diciendo lo positivo, muy lentamente, eso también es cierto, con grandes dificultades, pero desde luego la situación por la que ha atravesado es, yo diría que incluso más grave que cuando en los años 50 apareció la peste porcina africana y nos pegaba diestro y siniestro, incluso hasta mediados de los 80 fuertemente. Ha sido una situación muy grave, donde han desaparecido explotaciones, donde los productores no han podido salir adelante con los recursos que tienen a su alcance, los precios de mercado se han derrumbado, y además por primera vez ha coincidido en que los operadores del sector, me refiero a la parte ganadera y a la parte transformadora, han vivido unos detrás de otro y al final coincidiendo todos una crisis de precios, de venta a pérdidas, sin lugar a dudas.
Elena, en la crisis ha llevado por delante industrias, explotaciones, cebaderos y el censo bajando, ¿no?
Y el censo bajando ostensiblemente, y no solamente el censo en cuanto a las producciones, que eso es evidente y se pone de manifiesto a través de los datos River, los datos del registro de Ibérico, para aquellos que no sepan exactamente a qué me refiero, sino que además se están reduciendo los reproductores a marchas forzadas porque no tienen ninguna posibilidad de supervivencia. No hay recursos por parte del productor para poder mantener ni tan siquiera la alimentación de ese ganado, cuya producción, por otra parte, apenas si valen en el mercado. Uh-huh. Con una pequeñísima excepción, que son las producciones de cebo intensivo, que efectivamente han recuperado precio, incluso llegando a superar los valores que esta campaña de montanera han tenido los cerdos de bellota.
Y ni siquiera la bajada de censo que nos estás comentando está sirviendo para tirar de los precios hacia arriba.
Ni tan siquiera. Realmente por primera vez, hombre, tampoco llevo tanto tiempo en esto, no son más de 25 años, pero yo creo que por primera vez no se cumple la famosa ley de oferta y demanda. A menor oferta, mayor demanda y, por lo tanto, incremento de los precios. Yo creo que el motivo es obvio y evidente, y es que la situación está mal en todas las ramas del sector. Y si la transformación no tiene un mercado claro y concreto y además bien pagado de sus productos transformados, por mucho que necesiten materia prima, no van a poder acudir al mercado con precios que no pueden, que de alguna manera, cómo decir a los oyentes, no puedo comprar un producto, una materia prima para hacer mi producto por encima de lo que me permite que sea rentable mi negocio. Y claro, eso está afectando considerablemente a esa balanza lógica y existente a nivel mundial de oferta y demanda.
Elena, y una herramienta que se está terminando de cocer ahora, que es la nueva norma de Ibérico, ¿creéis que puede ser una herramienta para proteger al sector y proteger a los ganaderos?
Yo, francamente, tengo mis dudas, Juan Carlos, porque creo que es una herramienta que debe aportar transparencia al sector. Es una herramienta que debería, por otra parte, proteger de alguna manera las producciones ligadas al ecosistema de la dehesa, esas producciones extensivas, esas producciones de cebo con altos pesos y grandes edades. Uh-huh. Es decir, debe proteger las producciones singulares y las producciones que van ligadas a un sistema de calidad, digamos, aunque el consumidor puede que no lo reconozca, ¿eh? Pero es una herramienta, ni va a regular el mercado, ni va a conseguir incrementar los precios, ni va a conseguir nada más allá que lo que pretende, que es defender los intereses de los consumidores.
Recupera otra vez la norma, por lo menos los proyectos de borradores que se han estado manejando, otra vez las analíticas en manos de la industria. ¿Esto es volver un poco atrás o eran verdaderamente necesarias?
Bueno, lo que viene a decir básicamente es que cuando una industria motu propio, ¿verdad?, utiliza un sistema de análisis para contrastar la alimentación que ha tenido en su última fase de la vida el animal, no puede de ninguna de las maneras, si ese resultado del análisis equivale a una categoría de recebo, no puede etiquetar ese producto como de bellota. Dicho así, está muy bien y es lo correcto. Es decir, usted no puede pagar un animal por un análisis de recebo cuando en realidad ha estado en montanera y es de bellota, y además etiquetar el producto en la categoría de bellota. Si es recebo, es recebo a todos los efectos. Sin embargo, me gustaría saber y conocer, porque es una parte de la norma que todavía falta por desarrollar, cómo se va a hacer un seguimiento de esa cuestión, cómo se va a controlar que efectivamente los análisis, cuando sean utilizados, y que son utilizados por muchas industrias, los contratos bilaterales entre ganadero e industrial, realmente cumplen ese requisito.
Perfectamente, Elena. Y para terminar muy rápidamente, con una sola palabra, por favor, Elena, que se me termine el tiempo. ¿Tendremos subastas en Zafra este año?
Yo espero que sí.
Estupendo. Allí nos veremos y esperemos que las cosas vayan muy bien para el sector del porcino, tan importante para Extremadura. Elena Diega, directora técnica de Ceriber, muchísimas gracias por tu participación en Todo Campo y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y terminamos ya muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo y vamos a hablar del tiempo. ¿Cómo viene, Julia?
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues el tiempo viene fantástico. Si miramos los mapas del tiempo, vemos ahí el huevo frito, sin nubes y sin nada. O sea que es un buen augurio de un fin de semana que nos va a venir fantástico.
Pues casi, que nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma.